Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Son ya las 11 y 7 de la mañana, hay que ver, algunos estará despertando ahora seguro. Sergio Martín Romo, ¿qué tal?
Buenos días.
Porque habrá quien esté de vacaciones, que no se haya ido, por ejemplo, pero que esté en su casa tranquilamente, pues tomándose, no sé, ¿qué estarías tú desayunando ahora? ¿Magdalena, galletas?
Yo un cafetito, ¿sí? Con una buena tostada, con su aceite, algo de pavo la pondría a esta hora,
¿sí?
Tomatito, uh-huh. Aguacate.
Perfecto. Me gusta. Me está entrando un apetito, ¿eh? Porque nosotros hemos madrugado. Hay quien estará redesayunando. O sea, habrá de todo. En cualquier caso, los que seguimos aquí y seguimos con el podio musical somos los del Buenos Días Madrid, Sergio Martín Romo, que os invita a que participéis, porque hay que poner medallas, la de oro, la de plata o la de bronce. No dudes nunca,
por favor. La categoría de hoy: la mejor canción versionada, chapurreada en castellano por su intérprete original. Nada cambiará mi amor por ti. Siempre sentirás que yo te amo. No quiero. Glenn Medeiros opta esa medalla de oro y por ahora os tengo que contar que es el favorito, ¿eh? Con el 70% de los votos en el 628-091-117. Buenos días, Pilar Dos Soletes. Me quedo con Glenn Medeiros. Es el que mejor suena. Nos manda un beso y una cara sonriente rodeada de tres corazones. Sonia dice: el comienzo del vídeo de mi boda me lo montaron con la canción de Glenn Medeiros. Y digo yo, ¿la de castellano? Y dice, sí. Yo tenía foto de Glenn Medeiros en la carpeta.
¿Ves? Si es que...
Elena, voto por Glenn Medeiros. Dice, pero nunca me gustó la versión en castellano. Eso sí, me encanta la de Bisbal.
Ah, esa no sé cuál es.
Y Cintia, Glenn Medeiros fue mi amor, su amor platónico.
Esos amores platónicos mientras escuchabas a Glenn Medeiros en los Walmart. Te amaré,
no sabré llenar tu espacio. Puedes votar por Glenn Medeiros, 628-091-117 como finalista, pero también está ella, compitiendo por esa medalla de oro, Beyoncé, y su tema versionado en castellano, Si yo fuera un chico. Los chicos son de molde y nosotras somos de corazón. Se piensan que son. Luego te contaré, Nieves, porque Beyoncé no tiene ni idea de castellano.
Fíjate que tampoco es que me extrañe mucho. Si yo fuera un chico.
Por ahora Beyoncé solamente tiene el 5% de los votos que estamos recogiendo en el WhatsApp y Telegram, 628-091-117. Y con el 25% de los votos, Bon Jovi, o John Bon Jovi. Cama de Rosas. Versión en castellano de su tema, Bed of Roses.
Desde también llevábamos fotitos en las carpetas, ¿eh?
Yo creo que llevó alguna vez el tono de pelo que llevas tú ahora.
Yo creo que sí.
Porque ha jugado mucho con la forma de cortarse el pelo y con las tonalidades, ¿eh?
Ahora es que todos le quedan bien.
Tuvimos que esperar al quinto álbum de estudio de la banda, el Keep the Faith, de 1992, para escuchar una canción interpretada en castellano. Esta canción la incluyeron solamente en los discos que se editaron para el mercado de habla española, de habla hispana. Dijeron, venga, vamos a coger esta balada, una de las baladas del disco, y que la canten en castellano. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a hacer la traducción literal. Directamente es traducción literal de la letra al castellano. No se versionó la canción, no se buscó otra, vamos, otra melodía, sino directamente se intentaron que encajasen bien las palabras y se tradujo como cama de rosas. Ese es el estribillo. Lo he dejado que suene porque este estribillo suena en directo. Es decir, ellos cuando llega esta canción, el Beth Roses, lo pudieron comprobar en el último concierto que dieron aquí en el Metropolitano, Bon Jovi. Siempre que suena esta canción, ellos la cantan en inglés, pero el estribillo, el quiero tener tu amor entre vino y rosas y olvidar por fin el dolor de ayer, cerca de ti ser tu nombre, ser tu sombra, tener tu amor en tu cama de rosas, esto lo siguen cantando en castellano en los conciertos.
Me he venido yo de rosa también, no por Karol G, que sigue ahí, ¿eh?
Sigue allí, sí.
Hoy tiene último concierto.
A ver a quién lleva invitado hoy.
Pues podía llevar a Bon Jovi.
Oye, por cierto, que después de le cogieron el gustillo, porque no es la única canción que han grabado en castellano. Años más tarde repitieron fórmula con el disco These Days de 1995, el sexto trabajo. Hicieron una versión adaptada al español de This Ain't a Love Song, que la tradujeron como Yo Nadie Te He Amado. Esta vez sí que no es una traducción literal del inglés, sino la letra es completamente distinta en castellano y en inglés, solamente comparten la música.
Hay que ver todo lo que estamos aprendiendo además, ¿eh? Con estas versiones, canciones que nos trae a diario Sergio Martín Romo en estas Olimpiadas Musicales. Por cierto,
dime
que yo no había escuchado a Bisbal en esa versión de Glenn Medeiros.
Bisbal, OT1, versión cantada junto a Nain Thomas. Aquí están ahí.
Claro, Bisbal que iría con sus rulicos, ¿no? Esos rizos que tenía.
En esa época Lucía
haría
rizo,
patada.
Rizo largo. Ya sí, ya apuntaba maneras. Aquí hacía Gorgorito, ¿eh? Luego en su parte solo del estribillo le hacía Gorgorito sus giros característicos ya.
Bueno, que no hay que votar a Bisbal, hay que votar a Glenn Medeiros, a Beyoncé o a Bon Jovi. Esas son las tres canciones. Las medallas las tenéis vosotros, nuestra familia de oyentes, 628-091-117. Y luego nos vas contando qué tal va.
Mejor canción, chapurreada al castellano por su intérprete original.
628-091-117. Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
No es que sea una maravilla, ¿eh? Pero habla de sandías y como es una de las cosas de las que vamos a hablar ahora junto con los melones, otras frutas frescas propias del verano con Verónica Chacín, a que le doy ya la bienvenida. Verónica, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Es que es importante, ¿eh? Porque con este calor, ¿a quién no le apetece comerse una fruta fresquita y que no nos salga mala, ¿eh? Porque, ojo, que compremos el melón y luego nos sale pepino, como quien dice, y vamos.
Hay que catar previamente, si se puede, y si no, saber elegirlos, que para eso nos va a dar truquitos. Pero antes de nada, tengo que decir que a partir de esta semana y en este Buenos Días Madrid Fresh, todo el veranito, hasta que empecemos nueva temporada, va a estar aquí los martes nuestra experta en nutrición, la doctora Verónica Chacín. O sea, vas a estar aquí hablando de todo. Y si algún oyente, oye, tiene a bien proponernos alguna cuestión a la que le tengamos que dar respuesta, pues para eso estamos.
Claro, así cualquier que duda, que además en verano surgen muchas, así que aquí respondemos.
Eso. Bueno, hablando de, oye, ¿por dónde empezamos? Yo dije, oye, pues esto de saber elegir un buen melón y una buena sandía, entre otras cosas que ahora vamos a comentar, no estaría mal para empezar, ¿no?
Pues no estaría nada mal porque es la fruta estrella del verano, además que nos hidrata muchísimo.
Tú vas a la frutería, por ejemplo.
Sí.
Y te enfrentas a esa situación en la que no tienes ni idea.
En la que todo el mundo empieza a coger el melón y darle golpes o empieza a tirarlo así como a moverlo. Entonces pensamos, ¿de verdad esto nos sirve para algo? Pues para poco, sí. Para poco y nada. Es decir, hay formas más fáciles y más fiables de verlos que no dar golpecitos y que saber si suena hueco o no. Uh-huh. Lo primero de todo, vamos con los melones, si quieres. Que aparte, yo el otro día, fíjate, Nieves, compré un melón y me costó casi 6 euros. Uh-huh. Tú imagínate, te compras ese melón y que luego te salga malo. Es que aparte,
te salga pepino, como
pepino,
decías tú.
Sí. Bueno, lo primero, hay un género, que es melón y melona. Aunque mucha gente dice que no, pero sí es verdad que se diferencian desde hace años. Las melonas, como decíamos, siempre es una apuesta segura. ¿Por qué? Porque van a estar más dulces. Es verdad que es complicado encontrarlo en una frutería o en un supermercado porque suelen ir para los restaurantes, pero la manera de saber qué es un melón o una melona es por las rayas, porque es verdad que si nos damos cuenta, la mayoría de los melones, si nos fijamos, tienen las rayas longitudinales. Las melonas, sin embargo, las tienen en círculo. Entonces, todo lo que tengan rayas en círculo suelen ser más pequeñitas, es una melona. Eso ya 100% va a estar más dulce. Vale. Otra de las características fundamentales, que el melón pese. Es decir, no me sirve de nada que sea muy grande y ahí sí que valdría lo de hueco, que al final luego lo coges y no pesa tanto como otro de menor tamaño que pesa más. Entonces aquí lo importante es que pese, porque si pesa quiere decir que tiene bastante agua y va a estar bastante jugoso y entonces ha llegado bastante cantidad también de azúcar.
Vale.
Por otra parte, las rayas, muy importante. Cuanto más rayas longitudinales tenga, más dulce está. ¿Y esto por qué? Pues no es porque me lo estoy inventando yo, de decir vamos a tener rayas, es porque significa que el azúcar del melón ha subido para arriba, entonces por eso se marcan esas rayitas, por eso cuantas más haya, es decir, más dulce va a estar.
O sea, va a ser el código de barras del azúcar del melón.
Sí. Cuantas más rayas longitudinales, que eso no quiere decir que vaya a engordar más, quiere decir que está madurado, es decir, que está en su momento, ¿no? Y luego también la parte de abajo, normalmente si ha madurado idóneamente, es decir, por todos los lados, como el melón está apoyado en el suelo, debería de estar un poquito amarilla. Vamos a huir, que fíjate que siempre nos llama la atención cuando vamos a una frutería todo lo que está brillante, bonito. Un melón muy brillante y una sandía muy brillante nos están dando signo de que no va a estar bien, porque si le ha dado el sol y ha cogido esa madurez, no puede estar muy brillante, más bien tiene que estar opaco.
O sea, que no todo el oro es el que reluce.
No, no es todo oro lo que reluce. O sea, que eso de buscar las frutas más brillantes muchas veces no nos sirve para mucho. Luego las comemos y no están tan bonitas como parecen.
Oye, y sin pasar a otra fruta de momento, seguimos con el melón. Qué buenos consejos, ¿eh? Atención, y si no, nos podéis escuchar después en el podcast, ¿eh? Por si hay que repetir. Y os ha pillado en tránsito y no os lo habéis podido apuntar, porque es que yo ya estoy con la memoria que me apunto las cosas o se me olvidan, ¿eh?
No, hombre, suele pasar. Las líneas, fijarnos en que tengan muchas líneas. Eso es importante y en que pese bastante.
Venga.
Y luego, si son redondas, que es poco habitual, es melona y a ella vamos por seguro.
El melón es un mito que engorda mucho, bueno, también depende de la cantidad que tomes, pero una ración ¿Es recomendable que la gente se tome melón a diario ahora en esta época de calorcito?
Efectivamente, el melón, tanto como la sandía, tienen pues entre un 95-98% de agua. Entonces, estamos hablando de 25 calorías por 100 gramos. Claro, aquí también pasa lo de siempre. Como no engorda, pues está rico y una rodaja y otra. Entonces, no hay que abusar de nada, aunque no tenga muchas calorías, también porque nos puede ser indigesto. Uh-huh. Pero una rodaja normal no la podemos tomar perfectamente. Y ojo con lo indigesto, porque decimos lo de pepino, ¿no? Y es verdad que el pepino a veces es el problema del gazpacho, que nos da indigestión. Pues esto pasa lo mismo con el melón. Uh-huh. Entonces hay mucha gente que le repite un poco, le sienta mal. ¿Esto por qué pasa? Por la corteza, porque es similar a la del pepino. Entonces la corteza tiene unos ácidos grasos que hay personas, no a todo el mundo, nos puede causar indigestión. ¿Qué hacemos? Pues si nos pasa eso, no nos tenemos que dejar de comer melón, pero cortar bastante la corteza, es decir, no dejarlo al ras,
vale,
que se quede para que no coja nada de esos ácidos uh-huh. grasos que nos pueden dar la indigestión.
Y a lo mejor tomarlo preferiblemente a la hora de la comida y no a la hora de la cena.
Mejor. También mejor siempre entre horas, es decir, después de comer se puede, no es que la fruta engorda, pero es verdad que si tenemos una comida en la que hemos comido bastante, igual no es necesaria meter uh-huh. una fruta, ya pues podemos sí. dejarlo para un entre horas.
Uh-huh. Eso está bien. Y luego está el melón con jamón, que esto es otra variante, también muy exquisita.
Esa yo creo que es que te gusta a ti, por eso la quería sacar aquí a colación, ¿no?
No está mal, no está mal, a mí sí me gusta. Hablando del melón, luego habrá quien lo utilice, abriéndolo así por la mitad, para hacerse otras cosas como unos cócteles. Por ejemplo, que esto lo he visto yo,
sí.
Pero claro, esto ya estamos hablando de otras variantes también totalmente distintas.
Claro, como el típico cóctel de piña, ¿no? Justo. Que metes dentro. Bueno, eso está bien, es otra forma de también introducir la fruta en una comida. Uh-huh. Y eso también estaría bien. O sea, es una manera de introducir que muchas veces la gente la fruta sola no la come. Y entonces, pues es verdad que los licuados, que también, o los smoothies, decimos que siempre mejor la fruta entera. Pero bueno, si no comemos nada, pues en ensalada la podemos meter. A lo mejor con otros sabores. Uh-huh. O sea, que eso estaría bien. Ojo con, vamos si quieres, a hablar de las intoxicaciones
sí.
que pueden haber con el melón y con la sandía.
Claro, sí, sí.
Porque estamos en este momento de verano en el que nos apetece llevarnos ese melón a la playa o a la piscina, ¿verdad? Estás tú ahí y dices, me voy a hacer un tupper de melón.
Total.
Y me lo bajo y me lo tomo.
Uh-huh.
Bueno, pues esto es un riesgo bastante alto de seguridad alimentaria.
Uh-huh.
¿Por qué? Pues porque tanto el melón como la sandía tienen muchísima cantidad de agua. Entonces, claro, ahora hace mucho calor. Aunque yo me bajo una nevera portátil, vamos a decir que una nevera portátil mantiene el frío, pero no está previniendo el crecimiento de microorganismos. Entonces, se va a romper el tratamiento de frío, la cadena de frío, que no me salía la palabra,
sí.
se va a romper porque al final nunca va a tener la misma refrigeración que mi nevera. Y aparte, ¿cuántas veces estoy yo en la piscina, en la playa, y abro la nevera para sacar una latita, para sacar una botella de agua? Todo eso están dando golpes de calor.
Uh-huh.
Entonces, ahí tenemos mucho riesgo de que el melón se pueda intoxicar, es decir, de que crezcan microorganismos. ¿Aquí qué deberíamos de hacer? Pues si lo queremos llevar, siempre un recipiente de vidrio, asegurarnos que está abajo de toda la nevera y que esté a la nevera a la sombra y que no pase mucho tiempo uh-huh. desde que lo llevamos. Es decir, lo ideal sería que no pasaran 2 horas,
uh-huh.
no tenerlo todo el día. Y si no, asegurarnos y llevar frutas cerradas. Pero eso de comprar un melón abierto por la mitad, que está en algunas tiendas que he visto, así de fruterías, expuesto, sí, para que lo veamos,
sí.
pero sin refrigeración, es un riesgo altísimo. O sea, eso no lo podemos hacer, ni dejarlo fuera. Una vez que está cerrado, perfecto, pero una vez que está abierto, a la nevera.
Y esto vale también para muchas personas que se lo llevan a su puesto de trabajo.
Por supuesto.
Y salen de casa a primera hora de la mañana y se lo van a comer, pues eso, a las 2 de la tarde.
Sí, sí, lo tienen ahí a temperatura, que a lo mejor no hace mucho calor, claro, pero que no haga mucho calor no quiere decir que haga la misma temperatura la nevera. Entonces, en cuanto rompemos cadena de frío, los microorganismos ahora están corriendo a por el agua y el calor.
Aprovecha
así que
la ocasión.
Claro.
¿La sandía es difícil también de elegir? ¿Seguimos así alguna recomendación?
Pues mira, la sandía también, lo de que no sea brillante, ¿vale? Cuanto más opaca esté mejor, porque quiere decir que le ha dado el sol bastante. También que tenga la parte de abajo amarilla, uh-huh. porque es verdad que aunque parece mentira, yo me estuve fijando cuando lo vi esto y dije, ¿todas las sandías son redondas? Pues no todas son redondas.
Uh-huh.
O sea, algunas son un poco ovaladas.
Sí.
O sea, es decir, tienen. Entonces, cuanto más redonda sea, mejor, porque eso es que le ha dado el sol por todas las partes y va a estar más dulce. Y sobre todo que la parte de abajo también tenga esa parte amarilla. Es verdad que aquí sí que lo de los golpecitos serviría uh-huh. un poco y que esté hueca. Pero también nos vamos a guiar por lo de que pese. Y es verdad que en la sandía no hay tanto problema con el melón, ¿eh? Suelen salir normalmente mejor.
Y engorda menos que el melón, ¿no?
Engorda un poquito menos, pero vamos, la diferencia es mínima. Y lo que sí que es verdad, que sí, por lo que sea, vemos que nos lo ha traído, pues imagínate, nuestro novio no sabe elegir, le hemos dicho, madre mía, con los consejos que te he dado, y el melón llega, vamos, que esto ni pesa ni nada. ¿Cómo hacer para que madure? Porque claro, ya te da pena tirarlo y no lo vas a meter en la nevera, porque ojo, estas frutas nunca deberían de madurar en la nevera, son frutas tropicales, igual que el mango, igual que la piña, igual que la papaya. Entonces, aunque nos apetezcan fresquitas, siempre dejarlas fuera, y si las queremos meter un poco antes de consumir. Pero si no, se van a estropear, incluso la calidad, se ponen como más esponjosas, como este tomate cuando se hace que parece muy denso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues dejarlo en casa en algún lugar que no le dé mucho el sol y envolverlo en papel de periódico, como hacemos con el mango. Y para el melón también le sirve, madura más rápido y por lo menos podemos intentar que sacarlo para adelante, que nos coja un poquito más de dulce.
Estaba ya acordándome ahora, Verónica, de los melones que tenemos en Madrid. Bueno, tenemos una fruta exquisita, pero Villa Conejos está ahí. Y fíjate que hablamos hace tiempo con la persona que regenta el Museo de los Melones de Villa Conejos. Es que hay un museo allí.
Hay un museo.
Bueno, con todas las herramientas que han utilizado en la familia desde antaño para ver cómo se recolectaba. Llegaban a nacer los niños ahí en pleno campo, porque les pillaba con la cosecha.
Sí.
Y es muy curioso, muy recomendable para las personas que quieran ir a ver. Si quieres un día,
pues
vamos.
Pues sí, oye, estaría bien, claro.
Claro, hay que conocer
también la comunidad. Además, ahí vamos a saber elegir perfectamente.
¿Sabes quién creo que se va a apuntar? José María del Toro, a nuestra visita. Está por aquí. José María, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Tú eres más de melón o de sandía, por cierto?
Yo más de melón, pero estaba escuchándola y estoy harto de ver en muchos supermercados el melón partido por la mitad. Total. Y no está en la nevera. Y ahí se tira 6-7 horas, ¿eh?
Sí, pues sí. Eso.
O 10 y vas y lo coges.
Sí, sí, pues es un riesgo de seguridad alimentaria muy alto,
pues
eso, ¿eh?
Pues yo sinceramente esto no lo sabía, no pensaba que había ese peligro.
Sí, de hecho, vamos, hay un comunicado de la ESAL, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que es la que nos podemos fiar, que ya hace 2 años sacó esta normativa, que no se deberían de tener frutas cortadas a temperatura ambiente.
Pues están todo el día. Total.
Habitualmente suelen ser, si te das cuenta, en fruterías que no son supermercados ni cosas más
seguro que
arregladas.
Yo lo veo en supermercados de estos que te abren 12 horas al día.
Eso no es una buena práctica.
Y está por la mitad y está ahí.
Claro, debe estar a temperatura ambiente.
Sí, sí, totalmente. Ahí
viene.
¿Por
qué riesgo?
Pues como vaya una inspección de sanidad, en fin.
Sí.
Debería, de hecho, ahí lo dejamos. Que bien, ¿no?
Bien, sí.
Así que la semana que viene te esperamos por aquí. Ya sé yo cómo elegir el melón y la sandía. Espero no errar.
¿Te ha gustado?
Me ha encantado, claro, por supuesto. Gracias, Verónica.
Tía, qué guay.
Gracias, amigos.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad. Siempre junto al deporte madrileño. Porque en el partido de la 1, amamos el deporte.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.
Bueno, pues pasamos de los melones y las sandías a los deportes, así porque claro, está la radio y además a la una viene luego, José María del Toro.
El partido de la una.
El partido de la una. ¿Actualidad deportiva? ¿Por dónde pasa?
Esto de los juegos también es tipo melón, porque vamos con unas expectativas, pero luego hay que abrirlo, a ver qué sale de ahí. A ver si finalmente estamos por encima de las 22 medallas, estamos cerca, estamos lejos. En fin, vamos a ver, pues hoy pasa obviamente ya por los juegos. Ahora te contaré algo de fútbol, pero sobre todo por los juegos, porque es que estamos a puntito de caramelo. Mañana ya debutan los primeros de los nuestros. A las 12:30, es decir, en una hora exactamente, recibe el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al grueso de la expedición olímpica. Digo al grueso porque a eso de las 5:30 de la tarde hay un vuelo charter que parte Madrid-París con unas 300 personas, todos relacionados con el movimiento olímpico español. Prioritariamente deportistas, pero también hay entrenadores, fisioterapeutas, dirigentes, etcétera. Y buena parte de ellos van a estar a las 12:30 en la Moncloa para desearles suerte y para despedirles, como es tradicional en este tipo de situaciones. Y después directamente al aeropuerto, a eso de las 12:30 están embarcando. Allí estará también el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que tiene vaticinios optimistas con respecto a lo que viene, y ya viajan todos para allá. Pero hay muchos que ya están allí. Por ejemplo, la imagen más comentada de las últimas horas es la de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, que ya están en la Villa Olímpica en París. Te puedes imaginar que en ese trasiego de deportistas de la Villa Olímpica, no todos están en la Villa Olímpica, pero hay 10.500 deportistas participando en los Juegos Olímpicos. Una buena parte están en ella. Imagínate las celebridades que te puedes encontrar por esos pasillos, por esos comedores, etcétera. Bueno, pues ayer las primeras celebridades sin duda eran Carlos Alcaraz y Rafa Nadal. De Nadal, ¿qué te voy a decir? Leyenda absoluta. ¿Y qué te voy a decir de Alcaraz últimamente con los grandes éxitos que ha cosechado? Así que ayer se hicieron un montón de fotos con un montón de deportistas, entre ellos los componentes de la selección masculina de fútbol, que son los primeros que van a debutar y que lo hacen mañana a las 3 en punto de la tarde frente a Uzbekistán en el campeonato de fútbol. Luego el jueves, como ya te comentaba ayer, turno para las chicas de fútbol, están entrenando ya allí en Francia, y por supuesto para las chicas del balonmano, que debutan contra Brasil. Por cierto, paridad prácticamente absoluta en la participación. De hecho, de los 10.500 deportistas, exactamente y por primera vez en la historia, el 50% son mujeres y el 50% son hombres. Y en el caso de los españoles, 382 el total, 192 mujeres y 190 hombres. Es decir, prácticamente paridad absoluta. Por cierto, en los dos últimos Juegos Olímpicos, las chicas han sacado más medallas que los chicos, ¿eh? Han sacado 3 metales más que los chicos en esas dos últimas competiciones. Así que esto está ya servido. Insistir en la preocupación que hay en París por la seguridad. Está prácticamente tomada la ciudad por las fuerzas del orden. La idea de celebrar la ceremonia inaugural en el Sena es preciosa, pero acarrea muchas dificultades a la hora de proteger la trayectoria. Hay 45.000 policías desplegados y 18.000 militares movilizados estos días allí en París para que no pase absolutamente nada. Esta es una idea del presidente Macron que se ha llevado a cabo, y dicen los expertos en seguridad que han tenido en cuenta lo previsible y lo imprevisible. Ya. Esperemos que así y todo marche absolutamente a pedir de boca. Por cierto, la selección masculina juega esta noche aquí en Madrid, por si alguien quiere acercarse. 8:30 Palacio de los Deportes, España-Puerto Rico. Es el último partido antes del debut, que es el sábado que viene a las 11 de la mañana contra Australia. Las chicas perdieron ayer en Segovia contra la selección de Australia, precisamente. Así que, además de eso, hoy va a estar aquí en el partido de la una Auri Boquesa, que es una atleta madrileña de 35 años, que ha estado en 3 Juegos Olímpicos. Estuvo en Río, estuvo en Londres y estuvo también en los últimos en Tokio, y acaba de anunciar su retirada. Es Fuenlabreña. Ha sido 12 veces campeona de España, así que nos va a contar de primera mano qué es estar en unos Juegos Olímpicos, cómo es la vida dentro de la Villa Olímpica, cómo es encontrarse allí con las celebridades y cuánto de desgaste tiene también en lo físico y en lo emocional para un deportista, primero clasificarse y luego la espera y la competición una vez que ya estás allí en la ciudad en cuestión.
Qué interesante. Bueno, además es que ya sabemos, los deportistas de élite, y ha ocurrido también en grandes campeonatos como estos, tienen un desgaste emocional, físico por supuesto, pero psicológico.
Primero
brutal.
Métete, que es muy difícil, porque hay una selección absolutamente rigurosa. En atletismo, por ejemplo, es brutal, incluso con mínimas, la Federación Española exige excelencia y no va todo el mundo que tiene la mínima, con lo cual es un grupo reducidísimo. Luego te tiene que coger en el momento bueno de tu condición de forma para poder llegar bien, y luego compite allí a un nivel altísimo. Realmente conseguir una medalla en atletismo, por ejemplo, es dificilísimo. Ahí tenemos este año a Ana Peleteiro, a Jordan Díaz, que tienen posibilidades, en fin, ahí los marchadores también, pero es realmente complicado. Así que todo un mundo esto de los Juegos Olímpicos, que es cada 4 años, es una oportunidad única, igual te llega 2 veces en tu vida. Y si te llega una, ya eres un privilegiado, evidentemente.
Y veremos también el tiempo que hace luego allí en París, estos días, porque... Pues,
imagino que algo menos de calor que aquí, imagino.
Nos confiemos, ¿eh?
¿Qué ha parecido, Sara Valle? ¿Qué tal, Sara?
Porque la verdad es que en los últimos veranos también hemos tenido varias olas de calor consecutivas en la capital francesa, así que estará por ver hacia dónde se dirige esta masa de aire cálido que vuelve a entrar hoy aquí por el sur peninsular, y veremos qué recorrido continúa de cara a los próximos
días.
Bueno,
pues mañana tienes deberes ya, decirnos qué tiempo va a hacer el viernes por la tarde. Ceremonia inaugural, 7:30 de la tarde, en el Sena, en París.
Hombre, tú vete apuntando, pero vamos.
Imagínate que les llueve, eso sería una desgracia absoluta.
Claro, que se venga ya por aquí el viernes y así ya completamos todo para saberlo. Y además así completamos y se ha ido también la ola de calor esta que ha empezado ahora. ¿De fútbol y estas cosas, fichajes, todo esto, tenemos novedades?
No hay demasiadas. Dobik, el ucraniano del Girona, quiere jugar en el Atlético de Madrid y está avanzando la negociación. Se habla en torno torno a los 35 millones y Savic se va del Atlético, va a jugar en el Trabzonspor turco las tres próximas temporadas.
Bueno, pues todo esto y mucho más actualizado a partir de la una. Gracias.
Ah, hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Cuando me pidieron que dirigiera la comedia Paso a Paso en el Teatro Alcázar con Pastora Vera, Diana Peñalver y Eva Barceló, nunca me imaginé en la que me iban a liar estas tres maniáticas de altura. Si quieres verlo, compra ya tu entrada en gruposmedia.com o en la taquilla del teatro. Estaremos hasta el 11 de agosto. ¡Ya ves!
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Baby, vamos a buscar una excusa para vernos. Solo tienes que indicarme la hora, que el lugar yo lo tengo. Se mudó cerca de mí, llego en 10. Ya no hace falta un GPS. Me sé de memoria la ruta de su cuerpo. Baby, hello.
Bueno, pues no le voy a decir hello porque ya le he dicho buenos días a Sara Valle, que la pueden ver también en Telemadrid y que la hemos rescatado. Por aquí me ha dicho, oye, cuéntanos cómo van a estar las temperaturas, que ya venimos contando que empezamos la segunda ola oficial del calor de este verano, que ha sido llevadero hasta hace no mucho.
Bueno, hasta la semana pasada, que arrancó por bulería el termómetro y empezó a dejarnos temperaturas ya asfixiantes por encima de los 40 grados. La verdad es que sí, ha sido un verano, lo que llevamos de verano meteorológico, benévolo. Y lo que llevamos de verano astronómico, también. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues que hubo una primera ola de calor, terminó el sábado, nos las prometíamos muy felices, aunque en el tiempo del fin de semana ya avanzábamos que no nos podíamos confiar.
Cierto.
Y es que solo hemos tenido 48 horas de tregua. Porque vamos, en 48 horas la Agencia Estatal de Meteorología se ha visto obligada a volver a activar ese aviso en numerosas comunidades autónomas españolas, de nuevo por un episodio de altas temperaturas. Será corto, ojo, pero intenso. Con las cosas buenas, cortas pero intensas. Vale, como los amores de verano.
Eso.
Pues las olas de calor también.
Pasional.
Pasional.
Tórrido.
Tórrida, tórrida, tórrida. La ola de calor es tórrida, pasional. Y lo que les digo, por delante, hoy martes, miércoles y jueves, calor intenso. Hoy puntualmente ya podríamos llegar a los 40 grados, miércoles y jueves incluso los podríamos superar. Pero ojo, de los 45 que alcanzaron este pasado fin de semana en el interior de la provincia de Valencia, pues hombre, nos quedan 4 grados, que parece mentira, pero son.
Son, hombre.
Son.
Ya esto es como las edades.
Exacto.
Que hay edades que ya se empiezan a notar a medida que uno va cumpliendo.
Por los grados también.
Efectivamente.
Y también lo que es noticiable y que quizás vamos a llevar un poquito peor, especialmente niños y mayores, son las noches. Porque la verdad es que se va a volver a notar como esa temperatura nocturna no es que suba, es que no baja. Es que son las 12 de la noche y tienes a un bebé durmiendo a 30 grados. Y te viene tu marido y te dice, ¿le pongo el aire? Y tú dices, ¿le pongo el aire? ¿Se lo quito el ventilador? ¿Mañana tendrá anginas? Pero si no, se me asfixia. Pues hombre, a ver, yo abro la ventana, pongo el ventilador.
El aire o el ventilador,
pongo el ventilador.
Un poquito.
Claro. Los niños hay que adaptarles a la vida mala. Porque,
a la vida.
Claro, claro, claro. Entonces,
hombre, que no le dé el chorro del aire directo al niño, claro.
Pero es que nunca lo sabes porque luego yo me snuco por la noche y ya no me levanto. Digo, por si acaso luego lo cojo frío y yo no me entero. No. La cosa es que la verdad es que vamos a tener noches en las que vamos a pasar de los 20 grados en prácticamente toda la comunidad. Y eso que estos días, ojo, a primera hora, hace fresco.
Es verdad.
Yo cuando me levanto a desayunar por la mañana bien temprano, porque venimos al Buenos Días, y te pones en la cocina, que la dejaste a 33 grados por la noche y te sientas a tomar el café con la ventana abierta y te entra viruji,
de verdad,
dices, pero madre mía, pero ¿y esto qué es? Bueno, pues esas mañanas, poco a poco, a medida que avance la semana, esas mañanas frescas nos irán abandonando. Como los amores de verano.
Pues eso, lo mismo, si es que...
En el cielo poca novedad. Las nubes pues brillarán por su ausencia, porque prácticamente no las vamos a ver. O sea, sombras, la del árbol, porque la que tapa el sol, la nube, tal, nada, cero.
Las que vayamos buscando, las sombras, el agua fresquita, hay que hidratarse. Por favor, que esto, la gente que se lleve la neverita, nos decía antes Verónica, perdón, ¿ves? Estos son los aires acondicionados. Melón, sandía, refrigerante, no te lo lleves porque luego las intoxicaciones y no sé qué. Pues el alcohol en la playa, que a lo mejor te llevas el tinto de verano, la cervecita, deshidrata.
Mira, te voy a decir una cosa.
Bueno.
El domingo, después de comer, me apeteció un agua con misterio. ¿Vale?
Sí.
Bueno, pues tuve una sed toda la tarde que dije, no me tomo otro. Hacía calor y mira que el domingo había bajado la temperatura, pero entre que te mueves, juegas, está una sed, y es lo que dices tú, el alcohol deshidrata.
Eso es. Sí, sí. Hay que tenerlo en cuenta, sobre todo si vais a estar allí expuestos a pleno sol, tirado en la toalla, bueno, pues oye, os puede apetecer, no digo que no.
Entra fresquito, pero luego...
Luego agua también, para ir hidratándose. Abanicos, lo que queráis, sombrita, la gente que está trabajando en la intemperie, por favor, pues eso ya lo saben, pero mucho cuidado también con esto. La gente que se atreve a hacer deporte, que yo hay veces que les iba rescatando por el camino, porque digo, que os va a dar algo.
Sí, hay veces que somos inconscientes de lo que nos puede pasar. No hay nada peor que un golpe de calor.
Total.
Porque es como un corte de digestión. Parece que no, a mí no. Estas son cosas que dicen. Y oye, un golpe de calor, especialmente en personas mayores y en bebés, puede ser fatal. Así que tampoco está de más a veces beberse un café caliente o agua natural. Eso también atempera el cuerpo. No por ducharte con agua más fría pasarás menos calor, porque luego el contraste hace chas, como dice...
Y aparece a tu lado.
Exacto, exacto.
Bueno, pues a nuestro lado ha aparecido como un sol radiante Sara Valle, que vamos a reclutarla también para que se vaya viniendo por aquí, sobre todo ahora para ir actualizando, aunque ya sabemos lo que nos espera. Y como siempre, gracias, compañera.
Venga, muchas gracias. Me quedo al otro lado escuchando.
Sí, pero por la sombra, ¿eh?
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.
Que tú pienses que yo he vivido el cuento, pues bueno, no me compensa reexplicarte ahora realmente de lo que yo he vivido. Te dejo tu tesis, tu teoría, y sigue con ella. Pero es que yo no tengo que defenderme para nada. O sea, yo te digo, yo, todo el mundo sabe, y además no lo niego, no lo oculto, que hago reportajes, cobro de mis reportajes, vendo exclusivas mías, nunca de otras terceras personas, vendo noticias, un montaje no lo he hecho.
Bueno, tuyas y de todas tus parejas.
Pero son mías. Parece que tienen como un objetivo, ¿no? Que es cebarse un poco conmigo y con mi familia. Bueno, tú lo sabes divinamente.
A ti te han hecho mucho daño.
A mí sí me han hecho mucho daño, mucho. Sobre todo me han hecho daño a mí, y yo en un momento dado el daño mío lo acepto. Pero el daño a mis hijos no lo acepto. Y tú sabes que yo me convierto en leona y que no parto peras con nada.
No me preocupa porque yo cada paso del tiempo vivo compensada.
Bueno, pues son las palabras de Carmina Ordóñez, apodada como La Divina. Sin duda era uno de los personajes de la prensa rosa más conocidos en la época. Hace 20 años conocíamos un 23 de julio de 2004 el fallecimiento de Carmina. Fue sin duda un mazazo para muchísimas personas, para sus íntimos. Fue precisamente una amiga suya, de Carmina, Eva Carreño, quien encontró su cadáver en la bañera de su casa aquí en Madrid. Una muerte que se producía a las 8 de la mañana, aunque esto fue el descubrimiento del hallazgo a las 12 de la mañana, en principio por un infarto, decía su hijo Fran Rivera, que todo a consecuencia de las drogas. Voy a saludar a Carlos Telmo. Él es Relaciones Públicas, pero es amigo desde la adolescencia de Carmina Ordóñez. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal? ¿Qué día más feo hoy? Por Dios, con tanto calor para recordar acá a nuestra querida Carmen.
¿Tú cómo conociste la noticia de la muerte de Carmen, que era tu amiga?
Sí, pues mira, yo estaba en Sevilla precisamente y bueno, a mediodía estaba trabajando de una íntima amiga nuestra, muy amiga de Carmen y mía. No, me llamó para decir que se ha muerto, que se ha muerto. Yo no entendía lo que quería decir. Y hasta que por fin ya puso el huevo y dice que se ha muerto Carmen. Y digo yo, bueno, por favor. Y nos fuimos corriendo para Madrid. Claro, pues imagínate tú la noticia como fue. Yo la había visto hacía poco, poquísimos días en Tánger, no la habíamos visto. La última vez que la vi con vida.
Uh-huh. Tú te esperabas, porque ella siempre decía públicamente, además, que no le importaba el paso del tiempo, que llevaba muy bien la edad y que no iba a llegar a cumplir los 50 años. Lo manifestaba siempre, abiertamente siempre, entre sus amistades. ¿Por qué tenía siempre ese convencimiento?
No lo sé, pero siempre nos lo decía tranquila, decía, pero qué tontería. Y yo le llevo cuatro años mayor que Carmen, y decía, pues yo he cumplido 50, no me ha pasado nada, estoy estupendamente. Eso lo hablábamos precisamente en Tánger. Y ella, no, yo no quiero cumplir con así, pues yo creo que estupidez, no lo sé por qué. Yo me imagino, bueno, yo creo que sí que sé por qué, porque ella sabía que estaba mal,
yeah,
peor todavía, por eso que ella de tonta no tenía ni un pelo.
Bueno, es verdad que estábamos muy acostumbrados, ¿no?, a verla, porque se prodigaba por los medios de comunicación, sí, con una soltura además y con un desparpajo, como era ella, sí, como era Carmina, sí. Que además, oye, mira, ya nació rodeada de personas vinculadas, ¿no?, a los medios por su relevancia. Pues tenía a su padre, que era torero Antonio Ordóñez.
Totalmente, pero fíjate que nosotros nunca, bueno, que nosotros conocemos de ella, yo la conozco, el mismo día que Belén cumplía 13 años, Carmen tenía 14, yo 17 en ese momento,
sí,
y nunca vimos la, nunca habíamos, bueno, pues nosotros salíamos, estábamos normal siempre, y el día de la boda, que fue con 17 años, te recuerdo, que se casó con 17 años, la loca. y aquello fue un boom de prensa, no sé esto qué es. No estábamos acostumbrados, ¿sabes? Pero toda la vida fueron conocidísimas, claro.
Claro,
toda
normal. La vida. Y luego encima se casa con Paquirri. Y,
imagínate.
Y claro, que es que torero que estaba en todas partes también, uno de los más afamados del momento. Ella guapísima, porque quiere decir que es que Carmen tenía unos rasgos, sí, una belleza exótica, ya que llamaba la atención por donde pisaba.
Sí, además tenía Carmen, aparte de lo guapa que era, guapa, guapísima, era tan simpática, después tenía esa categoría y después tenía algo, como decía Lola Flores, que no se opera, tenía ese brillo en los ojos, o sea, luz, tenía luz en los ojos, era una cosa increíble.
Oye, escuchábamos antes un sonido de las tantísimas declaraciones que podemos encontrar de Carmina, hablando de el daño que a ella le han producido esos ataques públicos que ha recibido, aunque los llevaba con cierta soltura como podía, pero sobre todo era una leona cuando hablaban de sus hijos. Eso lo tenía siempre por bandera.
Sus hijos eran lo más importante para ella, lo hizo fenomenal, fue una madre estupendísima, diga la gente lo que diga, y sus hijos la adoraban. Y se portaron con ella viendo muchísimo mejor todavía, porque también había que tener cuerpo cuando las cosas de Carmen.
Yeah.
Y los hijos fueron maravillosos, sobre todo Francisco, que era el mayor, y le tocó apechugar con muchísimas cosas.
Uh-huh.
Y Julián, el pequeño, que se tragó la peor parte, porque Francisco y Cayetano vivieron una parte bonita, dorada, de niño por lo menos.
Claro. Sí, sí, así fue.
Claro que el pobre Julián le tocó lo peor,
sí,
y estuvo siempre ahí a su lado.
Efectivamente, porque tuvo esas fases, tuvo la fase de los hijos de su primer matrimonio con Francisco Rivera,
claro,
Paquirri, que era Fran y Cayetano, pero es que luego se casó tres veces y la segunda fue efectivamente con el padre de Julián.
Fuimos de Guatemala a Guatapeor.
Bueno, y el tercero fue Ernesto Neira, que tampoco es que fuera, hablaba de luego al final muchas lindezas.
No comentar.
Ya. ¿Cómo era ella con los hombres? Quiero decir, ¿tenía amores tóxicos? Pues no lo sé, ¿cómo la definirías en su plano sentimental?
Que no tuvo mucha suerte. Yo creo que el mejor marido y el mejor hombre que tuvo fue Francisco Rivera. Para mi gusto, claro, cada uno, cada cual es cada quien, ¿no? Y a cada uno le gusta lo que le gusta, pero para mí desde fuera y visto lo cual el mejor marido sin género de duda fue Francisco Rivera. Uh-huh. Sin género de duda.
La conociste eso desde bien jovencitos. ¿Viste una evolución en ella a lo largo del tiempo que pasaste desde esa adolescencia hasta que, bueno, luego se convirtió en toda una mujer? ¿Fue evolucionando? Porque, claro, al final la veíamos, estábamos acostumbrados a verlas en fiestas, hemos ido conociendo, ¿no?, toda esa adicción a los somníferos, a las drogas. ¿Tú eso lo llegaste a vivir con ella?
Claro, por supuesto, porque con la cosa de los somníferos empezaba cuando muere la madre, que la madre murió jovencísima. No sé si Carmen madre tenía 52 años o algo así. Cuando murió. Y toda, sí, hija mía, tuve la mala suerte o la suerte de ver toda la evolución, uh-huh. Que no fue muy afortunada, creo que vamos a hacer, pero bueno. Pero yo creo que ella lo sabía.
Yeah.
Por supuesto.
Ajá. Y por fortuna para ella, bueno, también y para desgracia de la familia, Belén falleció al poco, muy joven también.
También muy joven, pero bueno, llegó a 53, 54, no me acuerdo ahora mismo bien. Uh-huh. Pero sí, también murieron las dos jovencísimas. Una pena, una niña que tuvieron todo y, bueno, lo vivieron la vida como les dio la gana a ella, claro. Eso, uh-huh. nadie se puede meter en eso, cada uno hace su vida lo que puede o lo que sabe y cómo le sale.
Oye, Carlos, supongo que el día que te enteraste de su muerte, que fue un shock para todos, ¿no? Pues para llorarías todos muchísimo y lo pasarías fatal. Dices que te viniste corriendo a Madrid.
Sí, no, corriendo.
¿La has tenido presente el resto de los días de tu vida desde su ausencia?
Siempre, porque date cuenta que para mí fue un cambio. Yo era un chico de Ronda, normal y corriente. Y la suerte de conocerla a ella y mi vida cambió completamente para mejor. Pues toda la vida ha sido un recuerdo. Y después Belén, yo sigo amigo de los hijos. Los veo menos, porque claro, yo era amigo de su madre, pero los veo menos. Pero cuando los veo, nos queremos. A la que más veo es a la hija de Belén. Uh-huh. Pero siempre yo soy de Ronda también. Entonces, bueno, eso es, siempre nos acordamos de ella.
Oye, ¿y cómo os conocisteis vosotros? Decías que, en fin, que te cambió la vida, pero ¿cómo fue ese encuentro?
Bueno, pues ellos habían venido a Ronda a pasar un verano, porque el padre había comprado la casa de Ronda donde había nacido, y el cumpleaños de Belén, que cumplía 13 años, nos invitaron a un grupo de chicos de Ronda, de chicos y chicas de Ronda, a pasar el cumpleaños. Ese día fue un flechazo, nos hicimos íntimo. De ella soy de la madre, y yo pasé a ser un hijo más.
Oye, cuéntanos alguna cosa divertida que te pasara con ella, alguna anécdota, porque habéis vivido tanto juntos.
Bueno, nos pasaban anécdotas todos los días, porque con ella siempre pasaban cosas. Pues yo tenía 17 años, te he dicho antes, y ella ya tenía 14, pero me daban vueltas, sabían muchísimo más que yo, las dos. Uh-huh. Las dos sabían, vamos, latín. Y bueno, no sé, yo ahora mismo no me acuerdo así de anécdota, era todos los días pasaban cosas.
Hombre, ella era muy liberal en muchas cosas, le gustaba la fiesta, le gustaba sus amigos.
Y muy tradicional en otras.
Eso es, porque luego además era muy devota de sus vírgenes, iba al Rocío, en fin, que tenía esa dualidad, ¿no?
Sí, era muy creyente, y bueno, y la Virgen, la Esperanza de Triana, eso no se lo tocara a nadie, eso era algo en ella, sí, era, es que tenía esa conversión, era la A y Z.
Hay que ver, Carlos, acordarse de ella, 20 pero, años que han pasado 20 ya.
20 años, que parece mentira, por Dios, 20 años. Fíjate, bueno, tengo una foto por ahí, que estoy en el bautizo de Francisco, de ahí Francisco ha cumplido ya 50 años, pues imagínate lo que ha llovido
y lo que has vivido tú también con ella.
Y Carmen tenía 18 años, que es una locura, vamos, dejarla casar los padres con 17 años para pegarle.
Bueno, y sobre todo en esa época en la que además, oye, estamos hablando de... fue criada, por cierto, entre algodones, porque se duele en el liceo francés, estaba acostumbrada a ver allí por su casa pues a Hemingway, a Orson Welles. Imagínense, ¿eh? Sí. Este era el nivel. Y de pronto a los 17 años, ahora que me voy, no sé qué tal, que se casa, es que hacía lo que le daba la gana, como bueno, yo ponía antes a mi manera.
Claro, que recuerdo que antes éramos mayores de edad en nuestra época, los 21.
Ya, sí, sí. Claro, que antes no era los 18 como ahora.
No,
¿sí?
21 vivía cuando la bona vivía Franco. O sea, que imagínate el por Dios horror que mayor soy, me acabo de dar cuenta.
Oye, y en un día como hoy, después de esos 20 años de ausencia de tu gran amiga Carmina Ordóñez, también de su hermana de Belén, pero hoy se cumplen ese fatídico aniversario, ¿haces algo especial? ¿Tienes algún ritual? ¿Lo compartes con amistades? ¿Hablas con gente?
Bueno, hablamos con él, siempre hablamos los amigos, le mandaré un abrazo, un beso a Francisco. Ya hacemos las cosas, lo vemos desde otro... Con más tranquilidad, todo con más calma, ¿no? Lo ves. La edad te da un sosiego que sienta muy bien. Bueno, pero hacemos pues un día triste, pero lo miramos con... yo ya prefiero acordarme, prefiero ver el vaso medio lleno.
Uh-huh. Y además medio vacío. Dicen que la gente no muere si sigue estando en la memoria de la gente.
Claro, yo que tengo fotos de ella, porque siempre miro, no en casa, porque yo no soy de tener fotos en casa, pero... que siempre tenemos, siempre hay alguna cosa por la que hablamos de ella.
Siempre está ahí presente. Siempre. Era genio y figura, hasta la sepultura, sé que era Carmina Ordóñez, la divina, por donde iba pues eso, llamando la atención, y desde luego tuvo sus luces y sus sombras, por desgracia, en su vida marcada, pues por eso, por esas adicciones que desgraciadamente pues estuvieron detrás, ¿no? De esa...
Sí, pero quedémonos con las luces, que son más bonitas que las sombras.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pues tú has vivido todo eso, Carlos Telmo.
Sí, tuve la suerte de vivirlo.
Ajá. ¿Dónde estás ahora, por cierto?
Estoy en la estación porque me voy para Madrid.
Toma ya. Sí. Pues aquí te esperamos, con los brazos abiertos. Empezamos, ya hemos empezado la ola de calor, ¿vale? Yo te voy avisando, sí, tú eres andaluz, vas preparado, porque ya te lo sabes.
Sí, sí, qué horror, el verano para la gente joven, para estar en la playa, punto.
Para estar en la playa. Bueno, que ha sido un placer, de verdad, Carlos Telmo.
Igualmente.
Que hayas estado con nosotros. Te mando un afectuoso saludo en estos momentos también tristes para ti, aunque nos quedemos con ese recuerdo, ¿no? Esas luces.
Sí, quedémonos con la alegría de ella, la gana de vivir que tenía.
Con la alegría y las ganas de vivir de Carmina Ordóñez, que hoy hemos querido recordarla en el 20 aniversario de su fallecimiento. Un abrazo, Carlos, que tengas buen viaje.
Sí, muy fuerte. Gracias. Hasta luego. Adiós.
Is brilliant, my love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowd.